En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. El Foro de Recursos Humanos. Llegamos a finales de mayo. ¿Qué quieren ustedes que le diga? Como cuando uno está empezando su tarea profesional, hace ya algunos años, que eso ocurrió, pero cuando notas que los temas que trabajas, que haces, que desarrollas en equipo siempre, con profesionales, con personas, no solo funcionan, sino que tienen apoyo y, sobre todo, hay calidad en cuanto al contenido aportado por otras personas y empresas, pues cuando pasa un encuentro anual, en este caso el que hicimos el jueves, en la 22 edición del Foro de Recursos Humanos, uno es más Foro Recursos Humanos que nunca. Eso lo venimos repitiendo, pero uno es más... más suyo, más el que nos está escuchando, más seguidor incluso de estos espacios, del foro en multicanal, ya a través de la web, de las redes sociales, de las marcas, las personas. Ha merecido la pena, desde luego, estos 22 años, y van a merecer la pena los próximos años del Foro de Recursos Humanos. En un día, el jueves pasado, ya lo saben por todas las redes, los seguidores del Foro de Recursos Humanos, en los que, insisto, uno se siente, lo dije públicamente, muy feliz cuando se encuentra con personas y empresas también que entregan con generosidad opiniones que muchas veces, yo me acuerdo antiguamente cuando uno tenía que ser pues realmente cuidadoso con sus palabras. Bueno, se es cuidadoso, pero también se habla de lo que uno piensa, aún perteneciendo a una organización, cuando estamos hablando de marca empleadora, cuando estamos hablando de bienestar, cuando estamos hablando de relaciones laborales, cuando estamos hablando de si hay algunas cosas más importantes en el trípode de recursos humanos que el talento, la retribución, la comunicación, las personas, la formación, el reskilling. Bueno, de todo ello tienen cumplimentada información en www.fororecursoshumanos.com de ese 22 Encuentro Anual de Recursos Humanos. Gracias y gracias a todos por seguir cada vez más siguiendo este Foro de Recursos Humanos aquí en la radio los lunes, los últimos 22 años, y también en todas las plataformas del Foro de Recursos Humanos. Vamos a seguir con muchas innovaciones, con muchos proyectos y, sobre todo, también con más Foro Recursos Humanos que nunca. Aportando también e intentando hacerlo, pero sobre todo cogiendo de los mejores, personas y empresas, la mejor inteligencia emocional, líderes, personas que gestionan empresas que están continuamente, lo comprobamos, tomando decisiones. Algunas de esas decisiones son muy rápidas, incluso algunas muy fáciles de tomar por la experiencia que se tiene acumulada, pero otras decisiones no, otras decisiones no son tan sencillas y requieren de mucho tiempo de pensar, de conversar, de pedir opiniones diferentes. De inteligencia emocional se ha hablado siempre, pero de la nueva inteligencia emocional que necesitan las personas y las empresas, de eso vamos a hablar con Regina Estévez, con Regino Quirós, con Web 8 enseguida, en la tertulia habitual, y luego en la segunda parte nos vamos a acordar de ese primero de mayo que celebramos el próximo jueves, Día del Trabajador, en unos datos, bueno, que esperamos también, al mismo tiempo, los datos del paro, que no van a ser del todo buenos. Tampoco este principio de año, lo acabamos de ver en los servicios informativos de Capital Radio. De todo ello vamos a hablar enseguida aquí en una nueva edición del Foro de Recursos Humanos de este lunes, que arranca ya.
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
¿Qué es lo que nos gusta realmente? Esa cercanía con todos nuestros invitados. Por cierto, luego os ponemos algunos sonidos de ese encuentro anual, aunque insisto, tienen en www.fororecursoshumanos.com todo tipo de información y la van a tener a lo largo de las dos próximas semanas. Regina Estévez, socia cofundadora en Weitocho. Querida Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Muchas gracias. Regino Quirós, socio de cofundador de Weitocho. Querido Regino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Lo que no es evidente para todo el mundo es que cuando hablábamos de decisiones, que las decisiones están muy influenciadas por las emociones que se sienten también en el momento en el que se toma la decisión. Emoción, decisión. Decisión, emoción. Eso me interesa mucho que hablemos hoy de este tema del impacto que las emociones tienen en la toma de decisiones. Vamos a hablar con Regina, hoy como expertos en liderazgo, en cultura empresarial. En el discurso de Weitocho lo comprobamos muchas veces, está muy presente la importancia de que los líderes incorporen entre sus habilidades la inteligencia emocional. Tanto es así que los dos han hecho también un máster, corregidme, de inteligencia emocional y neurociencia, ¿no?
Correcto, máster, estupendo.
Aunque el mejor máster, que es el que habéis hecho vosotros y el que hacen todos o hacemos todos, es el día a día y la cercanía de los hombres, de las personas, de los profesionales. Regina, antes de entrar en el impacto que las emociones tienen en la toma de decisiones, para asegurarnos de que entendemos bien el concepto, porque claro, de esto, si el foro lleva 22 años, pues yo creo que lleva hablando 27, ¿eh?, de la inteligencia emocional. Decidnos cómo lo explicaríais de una manera sencilla para que todo el mundo tenga claro en este arranque de final de abril del 2025 a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta inteligencia emocional y de las emociones.
Pues mira, has acertado con las fechas porque se empieza a hablar de inteligencia emocional hace 30 años. Claro. Y se da un salto muy fuerte en los últimos años, que es donde la neurociencia ha ayudado a entender mucho mejor cuáles son las emociones. Ahora entramos en eso, si quieres. ¿Qué es la inteligencia emocional? Hay que tener claro que es una serie de habilidades. Y como tal, es algo que se puede conocer y entrenar, que se debe conocer y se debe entrenar. ¿Habilidades para qué? Bueno, pues en cualquier momento de nuestra vida, cualquier decisión que tomemos, grande, pequeña, profesional, personal, antes de que entren en marcha nuestras funciones cognitivas, lo que habitualmente llamamos pensar, antes de que eso ocurra, ya estamos en la emoción. Es un proceso que surge en el cuerpo, el cerebro es parte del cuerpo, pero surge en todo el cuerpo, ante un estímulo. No reaccionamos igual todas las personas a los mismos estímulos, las reacciones son diferentes. Provoca una cascada de neurotransmisores que nos coloca en una posición determinada. Por una posición determinada me refiero a eso que acabamos llamando emoción, y eso tiñe todo lo que hagamos cognitivamente después. Y lo tiñe en el sentido más animal, si me permites decirlo, porque la emoción a fin de cuentas es un mecanismo que viene de nuestro pasado muy remoto y que lo que hace es ponernos en una predisposición principalmente para sobrevivir o para disfrutar más de la vida. Eso no siempre está acorde con lo que sería la lógica de la decisión que tenemos que tomar. La inteligencia emocional es la habilidad para entender en qué emoción estamos, para darnos cuenta de la emoción, percibirla. Es la habilidad para regular esa emoción, subirla un poquito de nivel, bajarla un poquito de nivel para que nos sea útil, para que nos ayude a lo que queremos. Es la capacidad de inducirnos una emoción, porque hay emociones que nos facilitan más unas tareas y hay emociones que nos facilitan más otras. Y es también la capacidad de darnos cuenta de la emoción en los demás y, no de una manera manipulativa, por supuesto, pero conseguir que las emociones de un grupo de personas, incluida la nuestra, pues estén alineadas con lo que queremos y con la decisión que queremos tomar. Esas son las habilidades. Notar la emoción, percibirla, entender qué significa, regularla y facilitar una emoción en un
momento. ¿Algo que añadir, Regina, de esto? Porque creéis que es tan importante tomar conciencia del impacto que las emociones tienen en las decisiones. Yo soy convencido de eso, es decir, no, y además del momento que hay que elegir para tomar esas decisiones. ¿Es realmente tan grande ese impacto? ¿No es posible dejar de lado las emociones al tomar una decisión? Eso que decimos muchas veces. Hay que ver qué jefe tan frío tengo, ¿no? ¿Hay que ser frío para tomar decisiones?
Bueno, de hecho, durante muchos años se ha pensado que lo correcto, lo más responsable y certero era tomar decisiones desde una parte más racional, dejando de lado las emociones, y es lo que se llama el mito de la decisión puramente racional. Como decía Regino, durante estas últimas décadas se ha investigado mucho y el avance de la tecnología ha permitido que la neurociencia realice experimentos que hace 40, 50 años eran inviables. Este avance en la tecnología y en los estudios de neurociencia han permitido descubrir que es imposible tener un razonamiento con una decisión final que no implique a las emociones. De hecho, las investigaciones han demostrado que aquellas personas que tienen en su cerebro dañadas las partes del cerebro que están más conectadas con la percepción de las emociones, con el procesamiento de esas emociones, esas personas tienen dificultades para tomar una decisión. Pueden hacer un razonamiento lógico en cuanto a analizar las diferentes opciones, intentar determinar cuáles son los beneficios y los contras de cada una de las opciones, pero teniendo dañadas esas partes que están implicadas en el procesamiento de las emociones, no son capaces de tomar una decisión. Esto ha permitido ser mucho más conscientes de que no hay decisión sin emoción. Y llegados a este punto, la clave está en entender de qué manera impactan las emociones, ¿no? Y es ser consciente de que van a estar ahí. Por lo tanto, es súper importante trabajar esa inteligencia emocional, porque una de las habilidades que tiene la inteligencia emocional es darme cuenta de qué estoy sintiendo. Entonces, en el momento en que voy a tomar una decisión, si la emoción que está más presente es el miedo, hombre, la parte buena y la parte mala también es que ese miedo me va a permitir evaluar mucho mejor los riesgos que están presentes en esa decisión que tengo que tomar. Digo, es la parte buena y es la parte mala, porque si no está presente ese miedo, yo puedo tomar una decisión sin evaluar riesgos. Si no soy capaz de gestionar la intensidad de ese miedo, puedo dejarme llevar por un miedo excesivo, por darle más valor a esos riesgos del que realmente tienen, y por eso es tan importante, siendo conscientes del impacto que tienen las emociones en esa toma de decisiones, pararnos a pensar en el momento de la toma de decisiones qué emoción está presente ahora mismo, si tengo que aplazarla o si me está ayudando o no me está ayudando esa emoción. Y en última instancia, incluso pensar si me tengo que posicionar en otra emoción para evaluar esa decisión que estoy tomando en ese momento, ¿no? Con lo cual es clave las diferentes habilidades de la inteligencia emocional, porque tienen, o sea, esto nos lleva a tomar decisiones que pueden acarrearnos problemas.
Un responsable, un líder, yo ya hablo de mandos intermedios también, porque considero que los mandos intermedios son líderes intermedios también de las organizaciones. Claro, cuando uno es empático, cuando uno induce, regula esas emociones, claro, cuando es cuestión de tomar una decisión, Regino, que no es tan buena para la persona que está enfrente, bueno, pues lo puede hacer más o menos bien, pero la percepción es que es una mala noticia. Uh-huh. Pero cuando el líder, que estoy más en eso, ¿no? Que es quizás lo que más hace el líder. Tiene el objetivo de movilizar, de motivar, de animar, de apoyar con el equipo los objetivos. Esta es una arma, iba a decir invencible, pero que está dentro de las características de los buenos líderes. Y que todas las empresas de Headhunter me hablan, no solo de la comunicación, de buena persona, de una persona normal, sino, oye, ¿qué tal regulada tiene la inteligencia emocional? Pero no de ahora, sí, sino de hace muchos años, ¿no?
Hay afortunadamente muchos estudios que han buscado qué correlación existe entre tener un buen nivel de inteligencia emocional, y esto es algo que se puede medir con test perfectamente estandarizados, y el éxito, digamos, el éxito laboral o el buen hacer laboral. ¿Qué nos dicen estos estudios? Nos dicen que las personas con altos niveles de inteligencia emocional, bien de manera innata, bien porque han sabido desarrollarlos a base de entrenamiento, suelen alcanzar posiciones más altas, suelen tener salarios, retribución más alta también. Están mejor evaluados tanto por sus iguales como por sus colaboradores o sus superiores. Crean un mayor entorno de bienestar, y ya sabemos desde hace mucho tiempo que el bienestar y la productividad están absolutamente asociados, con lo cual generan mayor productividad. Y por otra parte, un buen nivel de inteligencia emocional también está demostrado que reduce las bajas, reduce la necesidad de que tengamos que recurrir a un profesional, tanto en el área de la psicología como en el área de la fisiología. Hay un dato muy curioso, y es que algo tan sencillo como tener un buen lenguaje emocional, se llama granularidad, una buena capacidad de expresar tus emociones, de ponerle palabras a tus emociones, está demostrado que correlaciona con menores visitas, menor número de visitas al médico. Con lo cual, en el aspecto de bajas laborales, la inteligencia emocional en los líderes y en todas las personas de la empresa es fundamental. Esos son todos los beneficios de tener un alto nivel de inteligencia emocional.
Además de una mejor toma de decisiones, ¿qué otros beneficios tendría para una empresa que sus empleados tuviesen mayor inteligencia emocional? ¿Regino?
Sí, es lo que te estaba comentando. Yo destacaría lo que se viene llamando bienestar psicológico y que está ligado con la productividad. Sobre todo porque no solo lo va a tener la persona que tiene ese mayor nivel de inteligencia emocional que ha sabido desarrollarlo, sino todas las personas que trabajan con él. Pero, como te decía, hay una correlación en los estudios que te lleva a darte cuenta que son las personas con mayor inteligencia emocional las que ocupan posiciones más altas. Esto no significa que no se pueda llegar a una posición alta de poder en una empresa sin inteligencia emocional. Lo que significa es que es mucho más fácil llegar ahí. Y de cara a un director de recursos humanos, que a fin de cuentas una de sus grandes preocupaciones es desarrollar el talento, es ayudar a que las personas puedan adquirir esas posiciones porque tengan la capacidad para ello, es fundamental poner ese dato a favor y es dar esa formación en inteligencia emocional.
Regina, queda claro la importancia que tiene la inteligencia emocional en el desarrollo de las personas de una compañía y en los resultados de la misma. ¿Por qué no todos los directores de recursos humanos tienen esto entre sus prioridades?
Bueno,
no. O me parece a mí que no lo tienen todos.
Sí, es cierto que hay quien... O sea, yo creo que será difícil encontrar un director de recursos humanos que nos diga que no es importante que una persona, un líder y como decía Regino, cualquier empleado de una compañía desarrolle su inteligencia emocional. Pero nuestra percepción es que no existe esa prioridad y en parte es por el desconocimiento. Es cierto que muchos directores de recursos humanos son licenciados en psicología, pero son licenciados en psicología hace más de 10 y de 20 años. Bueno, incluso es que ahora mismo en las facultades de psicología no se está explicando todo lo que se ha descubierto estas últimas décadas en temas de neurociencia, en cómo se comporta nuestro cerebro con las emociones. Todo lo que tiene que ver con las emociones, digamos que es bastante reciente. En el máster que hicimos nosotros había muchos profesionales, de directores de recursos humanos, licenciados en psicología, en psiquiatría, que reconocían que esto era totalmente nuevo para ellos, el ser consciente del impacto que realmente tiene en nuestro día a día una buena gestión de las emociones. El desconocimiento de todos estos avances hacen que no se le dé importancia. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo está hablando de la necesidad de que se formen todas las personas en inteligencia artificial, porque se ha divulgado mucho y se ha explicado mucho el impacto que tiene y está al alcance de la mano de todos. Pero toda esta parte de inteligencia emocional no está tan divulgada y no hay tanto conocimiento, entonces no se está poniendo como prioridad encima de la mesa. Con lo cual, yo creo que ahí está la raíz de que no todo el mundo lo tenga como elemento crítico. Igual que hace unos años entrabas en una empresa y lo primero que te decían es: vamos a ayudarte en la gestión del tiempo, vamos a ayudarte a que conozcas técnicamente todas las herramientas que necesitas. El hecho de que nuestras generaciones no hayan tenido educación en la escuela en emociones, que ahora mismo sí que ya se está incorporando en la educación primaria y secundaria.
Interesante.
Nuestras generaciones no tienen esa formación, con lo cual sí que creo que es bueno, obviamente responsabilidad de cada uno de nosotros, formarnos en eso que no aprendimos siendo más jóvenes, pero como empresa, el responsable de recursos humanos sí debería decir, igual que no han tenido esta formación en la educación, digamos, básica, vamos a colaborar. No, simplemente, como decía Regino, a nivel de compañía interesa porque el bienestar va a incrementar, esto va a mejorar la productividad y va a reducir los niveles de estrés, entre otras cosas.
Personalmente, estoy en estos años muy interesado, como pueden comprobar, y sobre todo nuestros oyentes pueden deducir también, en la capacidad de comunicación, ya no que tengan los líderes de recursos humanos. Necesito una contestación en un minuto y medio y luego seguimos, después de la pausa. Pero sí en la capacidad de comunicación del equipo de recursos humanos. Una cosa es que comunique el líder y otra cosa que comunique el equipo de recursos humanos. ¿Esto de la inteligencia emocional es una palanca para que eso funcione, Regino?
La inteligencia emocional es una palanca para conectar con otras personas. En el momento que nos detectamos mutuamente, aunque sea a un nivel un poquito inconsciente o muy inconsciente, la emoción que está presente en cada uno, estamos estableciendo una conexión. Y en la comunicación, y en esto tú eres un experto, Fran, si no hay una conexión, cae en el vacío. Hay una frase de Maya Angelou que me encanta, es que dice, olvidarán lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Esa es la clave de la comunicación. Los expertos en publicidad lo saben. Saben hacernos sentir de una manera para que nos acerquemos a su producto. La comunicación entre personas es la misma. Necesitamos esa conexión emocional, ese cómo me hace sentir, para que nuestro mensaje cale. Sea un mensaje más personal o sea el mensaje del departamento, el de la empresa, el que tú quieras. Es así de importante.
Qué importante cuando estás enfrente de una persona, bueno, deduces lo que siente, lo compruebas lo que siente y bueno, luego todo fluye mucho mejor, ¿no?
Yo te diría más que deducir
hacia un lado o hacia otro, da igual.
Te diría que más que deducir, que es algo muy muy racional, muy mental, lo detectas,
correcto.
En pequeños microgestos, en el tamaño de las pupilas, en cosas de las que no somos conscientes, detectas esa emoción y luego efectivamente esa emoción pues hay que validarla, hay que dar espacio a que la otra persona se sienta así, aceptar que se sienta así, aunque tú en tu marco no te sentirías así. A partir de ahí surge esa conexión. Esto no es darle la razón a nadie, no es decir palabras bonitas, es, oye, pues ante un evento tú estás triste, yo no, yo entiendo que para ti eso te causa tristeza y a partir de ahí podemos hablar.
Pero son oportunidades para que los equipos puedan funcionar muchísimo mejor con una base de inteligencia emocional. Es lo que estamos hablando con Regino, con Regina. Continuamos después de la pausa y luego celebramos el Día Internacional del Trabajador con todos ustedes.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UV Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Capital Radio. Siente la economía.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Sé que se han apuntado hace tiempo ya, pero abrimos tertulia aquí en el Foro de Recursos Humanos con inteligencia emocional. Ay, que no se me olvide, todo en marcha ya, 12 de junio, la gran gala de Recursos Humanos, capital de España, en Madrid, con más de 200 directivos. Ahí estaremos también, ahí estará el Foro de Recursos Humanos en esa gala que da gusto ver a los directores de Recursos Humanos, esos smoking, ellas y ellos también todos muy guapos, y en la distancia corta para charlar un rato sobre las cosas que nos interesan. Por cierto, ahí en el networking también hay mucha inteligencia emocional, ¿eh? ¿O no?
En cualquier relación humana, cada vez que estamos hablando, estamos poniendo en juego o dejando de ponerla nuestra capacidad, nuestra inteligencia emocional y con las consecuencias que eso tiene en cualquier relación humana.
Vosotros lo sabéis muy bien, Regino, Regina, lleváis tiempo impartiendo en vuestros clientes programas que permiten desarrollar esa inteligencia emocional. Contarnos cómo lo hacéis. Bueno, ¿cómo lo hacéis? Sé yo cómo lo hacéis, pero y muchos de nuestros oyentes, pero ¿cómo son estos programas? ¿Son aceptados por los directivos que los reciben? ¿Cuál es ese valor diferencial?
Son aceptados, son, me atrevo a decir que sorprendentes. Mucha gente se sorprende de lo que en poco tiempo se puede conseguir y sobre todo se abren mucho los ojos a todo esto que estamos comentando. Se puede hacer, lo hacemos de hecho en talleres habitualmente cortos, donde se pueden ir desarrollando las cuatro habilidades que hemos dicho, el percibir las emociones, el entender que nos traen las emociones, el regularlas y el facilitarlas, de una manera práctica, poniendo casos reales, poniendo ejemplos reales, jugando un poquito entre los participantes para notar, porque las emociones tienen que notarse, son algo físico, necesitamos notarlas. Había una idea, por si alguien la ha oído, digamos más tradicional, más antigua, que decía que las intervenciones para mejorar las habilidades de inteligencia emocional tenían que ser largas y muy sostenidas en el tiempo. Eso es ideal, sin duda, pero aprovechando el máster que hicimos, decidimos hacer nuestro trabajo de fin de máster en tratar de demostrar lo contrario, porque nuestra experiencia profesional nos decía lo contrario. Nos decía que intervenciones cortas pueden causar muchísimos beneficios. Y en ese trabajo, efectivamente, se vio científicamente esa conclusión. El hecho de que intervenciones cortas de 3, 4 horas, incluso 2 horas, dependiendo de la habilidad que estés trabajando, y con cierta recurrencia, pero no necesariamente con una insistencia tremenda durante muchísimo tiempo, sí causan mejoras muy rápidas en las habilidades de la inteligencia emocional. Y después ya, por supuesto, es ponerlas en juego en la empresa.
¿Cómo lo hacemos? No, iba a decir sí. Que este trabajo de investigación que hicimos en el trabajo fin de máster, por darle mayor credibilidad, recibió un premio por la organización del máster, y vamos, el premio era publicar este trabajo en una revista científica. O sea que no es, hicimos un estudio y salió como resultado esto, sino bueno, esto también a nosotros nos sirvió para poner más peso en ofrecer a nuestros clientes este tipo de programas donde permiten que, es lo que decía Regino, no necesitas un presupuesto enorme para trabajar la inteligencia emocional con tus equipos, que suele ser una excusa de no, es que ahora no podemos. Son a veces eso, pequeñas intervenciones o cortas en el tiempo, pero con un impacto importante.
¿Y qué le diríais a una persona que quiere incrementar esa inteligencia emocional? Y bueno, suele ocurrir, ¿eh?, que no se sabe cómo empezar uno, o los equipos, o a la hora de estructurar una formación.
Hombre, obviamente, como todas las habilidades que queramos desarrollar, requieren entrenamiento. Esto no es, igual que en nuestros programas, no es voy a una sesión durante una mañana y ya incremento mi inteligencia emocional en 7 puntos. Pero sí empiezo a tomar conciencia y soy mucho más capaz de entender cómo estoy trabajando yo y teniendo en cuenta las emociones en nuestro día a día. Una persona que nunca ha trabajado absolutamente nada ni ha leído nada, por supuesto, invitarle a que lea algún tipo de libro que le permita entender un poquito esto. Si hablamos de conocimiento de las emociones, eso, lecturas o hay libros muy sencillos que a veces están pensados para niños, pero que a los adultos nos ayudan a ampliar ese vocabulario, desde el emocionario hasta el monstruo de colores, que los que sean padres los conocerán seguro, ayuda a los niños a ampliar ese vocabulario, que es otro de los elementos clave que tiene un impacto importante en en la productividad de las personas. Cuanto más vocabulario en emociones, nombraba antes Regino este término, la granularidad emocional, mayor vocabulario, más capacidad tengo yo para saber en cada momento qué me está ocurriendo y más herramientas para actuar acorde a lo que yo necesito en ese momento. Y otra clave importante, que hoy hablamos de toma de decisiones, es en el momento en que tengo que tomar una decisión, pararme un momento y tratar de entender cuál es la emoción que tengo en ese momento y pensar si es la mejor emoción para desde la cual puedo tomar esa decisión. Como antes decía, ¿no? Si estoy demasiado alegre porque he recibido una buena noticia, igual no estoy considerando todos los riesgos de una manera óptima. Sin lugar a dudas, estar alegre me permite abrir más oportunidades. Entonces, a la hora de tomar decisiones, pararme un ratito a entender cómo estoy, ¿no? Y hay herramientas disponibles para hacer ese análisis de, uh-huh, de dónde estoy.
Decirme una cosa para acabar. Para acabar, continuéis con nosotros. Cuando estamos, es que lo has mencionado tú, cuando estáis, se habla mucho del equilibrio, ¿no? Del equilibrio emocional, ¿no? Bueno, evidentemente soy partidario de ese equilibrio emocional, pero cuando uno está emocionado, no sé si hay equilibrio o no, porque cuando uno está emocionado realmente y es un impulso, un espacio abierto de diálogo, de conquista, porque al final conquistas el que está enfrente, y te lo llevas a tu terreno o no. No sé si ahí hay que estar evidentemente equilibrado, pero me entendéis, ¿no?
Sí. No, hay que tener muy claro que no es lo mismo percibir la emoción y entender que la tienes y el desbordamiento emocional. Si dejas que esa emoción literalmente te arrase, estás en desbordamiento emocional y es cuando puedes tomar muy malas decisiones o tener un impacto negativo en las personas, con independencia de la valencia de esa emoción. Quiero decir, puede ser una emoción positiva, puedes estar muy contento, muy alegre en un entorno que no requiere eso, que eso no es aconsejable, y que te desbordes y muestres toda esa alegría, pues puede perjudicar. Lo mismo pasa con el enfado, lo mismo pasa con la sorpresa, lo mismo pasa con cualquier emoción. Ahí es donde entra ese concepto que decimos que es la regulación emocional. No es suprimir la emoción, no es ignorarla, esas dos cosas son absolutamente no recomendables, es ponerla en el nivel que más te ayude para la tarea que estás haciendo. Las palabras clave de inteligencia emocional es inteligencia. La emoción la tienes per se, aunque no la notes, aunque no la distingas. La emoción siempre está. La inteligencia es el regularla, en ponerla en un nivel que te sea útil, o el ponerte en contacto con otra emoción que te compense, que te equilibre, como tú digas, o que sea más apropiada para la conversación que tienes que tener o para la tarea que tienes que tener. Y en el extremo de la regulación es decir, vale, ahora no puedo, ahora estoy demasiado enfadado o demasiado contento o demasiado triste y me tengo que tomar un minuto y aplicarme alguna técnica para regular esa emoción. Ese es el equilibrio, Fran. No es anular las emociones. Primero es imposible, segundo es contraproducente intentarlo. Y no es tampoco el desbordamiento. Pues como yo ahora mismo estoy contento, venga, todos contentos. O como estoy triste, pues todos a llorar. No. El equilibrio está en la regulación, en dejar la emoción en el nivel que más te ayude. Por eso se habla de inteligencia y no solo de emoción.
Regino, sobre la inteligencia emocional, ¿algo que se nos haya escapado? ¿Algo que tengamos que reforzar? Y si no, seguimos ahora.
Yo reforzaría el hecho de que es una formación fundamental en cualquier persona que tenga responsabilidad sobre personas. Tú decías antes mandos intermedios, me da igual desde los líderes top de una compañía a cualquier persona que lleve un equipo, es fundamental. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de esas personas, contribuye a la productividad, contribuye al bienestar en la empresa, contribuye a que se tomen mejores decisiones. Y es una cuestión de desarrollo de habilidades, igual que alguien le ayudas a desarrollar una habilidad de negociación, por ejemplo, que es fundamental también según el tipo de trabajo que tengas, ayudar a desarrollar esas habilidades que nos permiten estar en nuestro máximo de inteligencia emocional es fundamental para el rendimiento de un profesional y de una empresa.
Sí, no cometamos el error que a veces se dice, bueno, pues empezamos por las capas más bajas. Es cierto que nosotros trabajamos con capa ejecutiva, pero es que además si quieres fomentar y darle importancia a esa inteligencia emocional, si lo haces desde los líderes, ellos son ejemplo de la compañía. Es muy difícil trabajar esto sin tener en cuenta a los que más influyen dentro de la compañía.
Pues Regina, inteligencia emocional, píldora interesantísima, que vamos a ir reproduciendo también a través del foro de recursos humanos, pero lo que está claro, me lo transmiten muchísimos directores de recursos humanos, lo percibimos y somos apasionados de este asunto junto a la comunicación. Permitirme la última, porque es muchas veces se dice inteligencia emocional, ¿se tiene o no se tiene? ¿Se tiene o no se tiene, ¿no? que se puede aprender, es evidente, con vosotros, ¿no? Pero para el que tiene la inteligencia emocional muy oculta, muy oculta, muy oculta, ¿qué solución hay?
Formación, es lo que estamos diciendo. Hay que tener claro que las emociones las tenemos todos. El desarrollar las habilidades para que las emociones jueguen a nuestro favor es una cuestión de formación y de entrenamiento. Hay gente, digamos, que son naturales en esto, que tienen una inteligencia emocional altísima sin haber oído hablar nunca de ello y sin haber hecho un esfuerzo consciente por desarrollarlo. ¡Qué suerte! Los que no tengan esa suerte, pues es cuestión de formarse y de tomárselo como voy a desarrollar una habilidad, igual que desarrollas cualquier otra habilidad necesaria para tu trabajo o necesaria para tu vida. Formación y entrenamiento.
Muchas gracias y os voy a presentar a alguien que creo que tiene desarrollado esa inteligencia emocional. Enseguida.
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Pues saben todos ustedes que celebramos el encuentro anual el otro día en la Torre de Iguay. Para dos cosas he llamado hoy a Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Decía yo, estos temas te gustan mucho a ti, me consta.
Me encanta.
La inteligencia emocional, pero el otro día la aplicaste, ¿eh? Triunfó, ¿eh? Triunfó el otro. Regina no estuvisteis, bueno, pero muchos oyentes sí.
No tengo la más mínima duda de que triunfó.
Con Antonio, con Carlos de la Torre, con el director de Recursos Humanos de Antonio de la Fuente, director de Recursos Humanos de Europa y presidente Adirrelad, con Carlos de la Torre, socio de Anderson. Los tres juntitos nos dieron las claves. Fíjate, un sindicalista junto a un director de recursos humanos y también con un experto de despacho de abogado. La verdad que disfrutamos y gracias por estar con nosotros ese día, Antonio.
Hombre, muchas gracias a ti y enhorabuena, lo primero, porque estuvo fantástico como siempre, ¿eh? Cada año. La verdad es que cada año te superas y eso no es fácil, ¿no?
Vamos
eso porque le pones propósito y le pones valor.
Y sobre todo en un momento que coincide con este jueves 1 de mayo, que celebramos el Día Internacional del Trabajador, algo que va más allá de una fecha marcada en el calendario laboral, desde que a finales del siglo XIX, lo recuerdo, miles de trabajadores en Chicago, allí tenemos a alguien nosotros, alguien estudiando allí, en Chicago se movilizaron para exigir una jornada laboral de 8 horas. El 1 de mayo se ha convertido en un símbolo de reivindicación y de un avance colectivo que se sigue construyendo día a día. En este contexto, el papel del mundo sindical resulta, pues, importante. Los sindicatos han sido y siguen siendo actores claves en la defensa de los intereses de las personas trabajadoras y para profundizar un poco sobre ese significado y sobre todo cómo ha cambiado ese significado del 1 de mayo. Bueno, queremos, faltan 2 días, pero vamos a, porque como esto del puente y la gente se va, pues luego lo escuchará a través de las redes. Pero, ¿nos puedes dar un breve contexto histórico de este día, Antonio?
Pues sí, porque al final el 1 de mayo, una cosa que pensamos es que el 1 de mayo es el día, hay dos posibilidades, ¿no? Si yo en Madrid me cojo el 1 y el 2 y si tengo la suerte de coger el puentecillo, pues me va a venir fenomenal. Y evidentemente para la mayoría de las personas que ese día pueden descansar, pues es un día de descanso, ¿no? Lo cual es importante. Es verdad que el 1 de mayo es el día de celebración de las luchas sociolaborales, ¿no? Y que surge efectivamente en Chicago a final del siglo XIX y que se mantiene como Día Internacional, ¿no? A mí me gustaría destacar que ese Día Internacional, el tipo de celebración es completamente distinto que un poco lo que vemos en España, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es un día de celebración de las personas trabajadoras que van a librar y, digamos, se lo han ganado, ¿no? Durante todo el año ese tipo de reconocimiento. Y, por lo tanto, si vas en Europa, por ejemplo, pues en países nórdicos, en Alemania, vas a tener un día de celebración, un día de conciertos, un día de manifestación, también, evidentemente, de discursos, un día de comunión, ¿no? Y antes tú hablabas del otro día cuando tuvimos la mesa de debate en Foro Recursos Humanos, en el encuentro anual, dices, oye, un sindicalista, un despacho de abogados y una empresa. Es que ese debería de ser el cuadro de la representación sociolaboral y de la negociación colectiva. Debería de ser ese el cuadro donde todos juntos y en comunión, pues hablamos de los retos sociolaborales que tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el resto de Europa es un día muy festivo y aquí quizás es un día de exaltación del sindicato más que del propósito de que sea del día de todas las personas trabajadoras, que todos los que estáis aquí también sois trabajadores, ¿eh? O sea, que todos somos trabajadores. Quizás hay una cierta diferencia. A mí me gustaría que fuera más un día festivo, que es lo que es, y un día de exaltación y un día de celebración, que más que un día de reclamación burocrática de lo que es mi propia institución,
¿no? Pero eso te iba a decir, ¿es el día de los trabajadores o es el día de los sindicatos?
Pues es el Día Internacional de los Trabajadores, pero en España se ha convertido en el día de los sindicatos más representativos, ¿no? Y también hay que ir un poco al contexto histórico. La realidad es que en la transición democrática, en el año 77-78, estábamos enardecidos de la nueva democracia, de la representación, de la colectividad y no del individuo. Y los asistentes a las manifestaciones del 1 de mayo, cuando era el Día de las Personas Trabajadoras, iban 250.000 personas. Los datos de los últimos años son 10.000 personas en la manifestación. Eso es un dato significativo de cómo ha ido hacia abajo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo afrontáis desde FETICO este primero de mayo, Antonio?
Pues mira, nosotros lo afrontamos desde FETICO desde una perspectiva un poco complicada. Lo primero es el Día de la Persona Trabajadora, por lo tanto, a mí me cuesta que el día que se han trabajado mis propios delegados que puedan librar, darles tareas para complicarles la vida, ¿no? Eso ya me cuesta un poco como concepto. Lo segundo, no podemos ir a la manifestación porque no estamos convocados. Esa manifestación no puede ir ningún otro sindicato, solamente van dos y hay 540 en España. Y tampoco voy a montar una manifestación de FETICO porque sería lo mismo, sería enardecer al propio sindicato por encima del propósito de que es el Día Internacional de las Personas Trabajadoras.
Por cierto, hoy se está hablando mucho de eso también en España. Los sindicatos tradicionales llevan un eslogan a favor de la... se han puesto de acuerdo, lógicamente, a favor de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué crees que va a suceder finalmente con esto de la reducción? Lo hemos comentado alguna vez en privado y en público,
sí.
Con la reducción de la jornada laboral, Antonio.
Pues mira, al final también se está haciendo, como todo, al final cuando forma parte de un eslogan, político con determinada demagogia también del eslogan, ¿no? Lo primero, nos rasgamos las vestiduras cuando lo que estamos hablando es de jornada máxima laboral. En Alemania, que es uno de nuestros países referentes, la jornada máxima laboral es de 48 horas. ¿Por qué con una jornada máxima laboral tan amplia las jornadas son inferiores? Porque son muy importantes los comités de empresa en el ámbito, la representación sociolaboral en el ámbito de empresa. Aquí vamos sobre una representación muy amplia de acuerdos de negociación colectiva de dos sindicatos, digamos, tradicionales, y lo que se coge es un eslogan de la bajada de la jornada, con la que yo estoy completamente de acuerdo, con bajada de jornada, pero claro, los convenios colectivos, los 4.500 convenios colectivos que hay en España, cada uno ya marcaba una jornada y han sido negociados por los mismos que llevan el eslogan. Si usted quería esa jornada laboral, ¿por qué no lo ha negociado antes en los convenios colectivos? Es decir, que hay un trasfondo muy político en el eslogan y quizás no tan práctico, ¿no?
Uh-huh. En cambio, muchos directores de recursos humanos están, que no van a estar en esa manifestación, pero sí están esperando, como yo digo siempre, a golpe de decretazo, muchas resoluciones que pueden venir con ese proyecto y que están ahí encima de la mesa. ¿Cómo va a cambiar esto de la reducción de jornada, porque se habla de la productividad o no de la jornada? La propia COE parece dividida en muchas cuestiones y en esta también, e incluso el propio gobierno. Pero eso lo digo yo. ¿Cómo crees que va a pasar o cómo crees que se va a desarrollar las próximas semanas en cuanto a este asunto? Porque las empresas están pensando cómo prepararse.
Sí, el problema fundamental. Llevamos un año y medio, por no decir un poco más, debatiendo este asunto. Al final, efectivamente, puede conllevar un impacto muy importante en determinados convenios colectivos, donde al final, si reduce jornada y es un coste socioeconómico, yo no voy a aumentar salarios. ¿Qué ha provocado eso? Que de los 4.500 convenios colectivos que hay en España, prácticamente el 50% están vencidos y no se negocian. Nosotros tenemos hoy en día la negociación colectiva bloqueada porque hay una indefinición de qué va a pasar con la jornada laboral. Que si se baja la fuerza, es un elemento que va a conllevar que se ponga más o menos dinero en los convenios colectivos. Por lo tanto, lo que ha conllevado esta indefinición, por ahora, desde luego, es un atasco de la negociación colectiva, lo cual también es un contrasentido. Es que hablar de política y agilidad son cosas muy contradictorias.
Uh-huh. Estamos hablando con Antonio Pérez, presidente de FETICO en el Foro de Recursos Humanos. Lo están escuchando todos ustedes, pero la información es la información, Antonio. Sobre todo desde el punto de vista informativo, no alarmar a nadie, pero vamos a conectar con los servicios informativos de Capital Radio, porque parece que ha habido un apagón de luz en toda España. Y tenemos más información. Sandra Torrecillas, Servicios Informativos, adelante.
Fran, lo que hemos notado, como prácticamente todo el que nos esté escuchando, de momento la radio todavía se escucha, pero hay un apagón en todo Madrid. Desde hace 10 minutos nos hemos quedado a oscuras en todas las redacciones, en todas las casas. Estamos intentando recabar información sobre lo que ha podido suceder. De momento, algunas fuentes oficiales no descartan un ciberataque, pero evidentemente están todavía investigando. Nos llegan informaciones de que también se ha producido o podría haberse producido un apagón en Francia y en Portugal, pero de momento lo dejamos todo en suspenso hasta que nos vayan llegando más informaciones y más confirmaciones. De momento no tenemos luz, por lo menos aquí en la redacción, y en toda España tampoco.
Parece que se centra en la capital de España, bueno, y también en países. Seguiremos informando a los nos entra de seguidores y oyentes de Capital Radio en las próximas horas.
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Bueno, pues en 22 años no había pasado esto en el Foro de Recursos Humanos, pero creo que la obligación, Regina, Antonio, en este final del programa, apagón importante en al menos en la capital de España, en Portugal, en algún que otro país, seguimos o siguen los servicios informativos de la radio pendiente de lo que ha podido ocurrir, y como esto es rápido, enseguida conoceremos más información de lo que está pasando desde un punto de vista informativo, no alarmando a nadie ni absolutamente nada, Regina.
No, pero fíjate, acabas de decir una palabra, alarmando a nadie. Yo creo que este es un ejemplo de momento en el que tenemos que pensar qué emociones me afloran en mí. A mí ha habido un momento de miedo. De cuando han dicho puede ser un ciberataque, son situaciones que a veces hemos pensado, os imagináis que nos quedamos sin luz, no podemos sacar dinero de nuestros cajeros, pues hay un punto que puede alarmarnos. Entonces, inteligencia emocional, no es momento de alarmarse, de empezar a salir corriendo a tomar decisiones movidas por el miedo, es vamos a entender qué está ocurriendo, a dejar que las personas que pueden tomar decisiones para resolver esta situación tomen las decisiones, y desde la calma observar qué está ocurriendo y paso a paso, sin caer en el pánico, ¿no? En la alarma.
No, desde luego. Y teniendo pasamos de recursos humanos a la información, pero bueno, para que hayamos dado la noticia, uh-huh. Evidentemente están ocurriendo cosas que van a tener que ser solucionadas, evidentemente, pero que estas cosas, Regina, pasan en directo y pasan en la radio también. Bueno, la radio evidentemente tiene un